sonidos de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de HDI Seguros. Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día jueves 5 de septiembre. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, muy fácil de bajar, muy fácil de instalar y de utilizar, por supuesto. Además, estamos en Duna.cl con toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente, y también ahí pueden encontrar nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además, estamos en YouTube, ¿no?, donde nos pueden ver y escuchar. Hoy tenemos panoramas con Paula Frederick. En algunos minutos más nos estará contando algunas cosas interesantes que hay para hacer, por ejemplo, este mismo fin de semana. Y les doy un pequeño adelanto para la gente que le gusta el vino, que harta. Y estamos hablando de gente que le gusta probar, ¿no es cierto?, conversar sobre vino. Hay una muy, muy buena oportunidad en un gran panorama que se va a realizar en estos días. Y además tendremos una interesantísima conversación con el escritor Christian Geise. Él ha publicado distintos libros. Estuvimos con él hace algún tiempo cuando publicó un libro que se llamaba Richard Nixon School. También es autor de Catechi y Sapolsky, Los hijos suicidas de Gabriela Mistral, El regazo de Belcebú, El infierno de los payasos, Los nortes que en el norte y Ñache y tres poemas. Pero está ahora conversando y dando entrevistas a propósito de su libro La enfermedad será, tu enfermedad, digo, será mi maestro. Es una novela, es muy interesante, está muy inspirada en el trabajo de Sacks, ¿se acuerdan? Ese psiquiatra, no es Jeffrey, como el, ya se me acaba de ir el nombre. Pero bueno, está muy inspirado en ese trabajo que describía, él lo hacía en sus libros, describía lo que pasaba con muchos de sus pacientes. En muchos casos también las alucinaciones que ellos tenían. Y este libro tiene un poco que ver con eso. Comienza con la historia de un hombre que ve de alguna manera el decaimiento, ¿no es cierto?, de su madre, la desaparición de su memoria a partir del Alzheimer, pero no solo tiene que ver con eso, sino que también muchas otras personas que van apareciendo en este relato y que sufren de distinto tipo de alucinaciones. Tiene mucho que ver también con lo que vivimos con la pandemia, con el COVID, donde a miles de personas se les tuvo que dormir e intubar. Estaban en una especie de coma inducido, ¿no es cierto? Y bueno, muchos tenían efectivamente alucinaciones durante esos periodos y bueno, pasaban muchas cosas, ¿no? Sueños, pesadillas, etcétera. De todo eso habla justamente esta novela de Christian Geise, con quien estaremos en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Oye, otro país que esto me había pasado en Francia, cuando se prohibieron los scooters. Madrid ahora, bueno, no un país, pero una ciudad, digamos, pero Madrid está prohibiendo o va a prohibir los scooters de arriendo, ¿no? Estas aplicaciones de e-scooters, aplicaciones de para teléfonos móviles, a través de las cuales las personas pueden arrendar momentáneamente scooters, moverse por la ciudad y después, bueno, lo dejan ahí, etcétera. Un sistema que ustedes sin duda conocen, que está además presente acá en Chile, con bicicletas, también con scooters. Y bueno, la ciudad le va a quitar la licencia a tres compañías que operan en Madrid. Esto fue anunciado hoy día por el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, quien dijo que no hay planes tampoco, no solo se va a prohibir a tener compañías, sino que no hay planes para licenciarlo a otros operadores. Dice, el mercado se ha mostrado incapaz de alcanzar los requerimientos que se han establecido por parte de la oficina del alcalde para asegurar los más altos niveles de, valga la redundancia, seguridad para los ciudadanos. Esto lo dijo en una declaración pública. Este sistema de scooters compartido, de patinetas eléctricas compartidas, ha tenido oposición en distintos países en el mundo. Como yo les decía, en París el año pasado se prohibió la utilización de estos sistemas y tuvieron que desaparecer. Habían tenido también hartos problemas, hartos accidentes. Bueno, y desde mayo del año pasado el Consejo de Madrid había ya impuesto ciertas regulaciones, solamente autorizando a tres compañías. Una que es de los Países Bajos, que se llama DOT, otra que es alemana, Tier Mobility, y Lime, que es estadounidense. Y sus scooters estaban disponibles a través de la aplicación de Uber. Cada uno obtuvo la autorización para tener una flota de 2.000 de estas patinetas eléctricas. Se supone que los operadores tenían que darle acceso a los datos que ellos fueran recolectando y después se les obligó a implementar cierto tipo de tecnología para que los usuarios solamente pudieran dejar los scooters en determinadas áreas y evitar, por ejemplo, que estuvieran o que pasaran por calles que eran exclusivamente peatonales, etcétera. Bueno, el punto es que, en definitiva, todas estas empresas fallaron al momento de alcanzar todos estos estándares y de cumplir con todas estas regulaciones, así que se les va a quitar la licencia. Tienen 20 días para apelar. Ninguna de estas empresas ha entregado algún tipo de comentario todavía al respecto. Oye, hay una... Se me olvidó esto contarlo, pero ayer apareció una nota bien interesante en el diario The Guardian de Inglaterra que hablaba sobre la prescripción, de alguna manera, de baños de naturaleza. Una cosa así, no es exactamente ese el término, pero se prescribe contacto con la naturaleza para enfrentar cierto tipo de dolencias, que pueden ser físicas, digamos, pero sobre todo de corte de salud mental. Y fíjense que hay una investigación que se ha hecho, un análisis, más que investigación, un análisis de un proyecto que fue apoyado por el gobierno británico, el gobierno inglés, específicamente, donde más de 8.000 personas pudieron tener participación en distinto tipo de actividades en la naturaleza. Caminata, jardinería comunitaria, bonito eso. Plantar árboles, por ejemplo. No sé si alguna vez ustedes han plantado un árbol, es una actividad muy, muy estimulante, muy satisfactoria. Uno, la verdad, que se siente bien al plantar un árbol. Recuerdo haber plantado un árbol cuando muy niño, y años después en el colegio, y años después lo visité, y es bien impactante ver un árbol ahí de, no sé, 40 años desde que fue plantado. Es impresionante la experiencia. Bueno, también otra actividad, nadar en espacios abiertos, en aguas abiertas, digamos, ahí también entre medio de la naturaleza. Y este es el proyecto más grande que se conozca hasta ahora. Y bueno, los resultados muestran que después de formar parte de estas iniciativas y de participar en estas actividades, los sentimientos de bienestar y de felicidad de la persona se pegaron un tremendo salto. Llegan a los niveles promedio de la población. Eran personas que estaban con problemas de salud mental relativamente agudos y por lo mismo tenían una vivencia y una sensación de infelicidad tremenda. Además, los síntomas de ansiedad bajaron de manera muy pronunciada. Además, y esto es un beneficio adicional, el proyecto muestra que el costo de esta especie de prescripción verde o prescripción de naturaleza o baños de naturaleza fue de alrededor de 500 libras esterlinas. Y esto, bueno, lo hace un tratamiento bastante costo efectivo en relación con otro tipo de tratamientos. Una terapia, una psicoterapia, por ejemplo, cuesta alrededor de 1000 libras esterlinas por un periodo de, por unas 10 sesiones. Estos proyectos comenzaron el año 2020, tenían financiamiento del gobierno y los médicos y las personas que participaban, los equipos de salud mental, trabajadores sociales, etcétera, dice que tuvieron una muy buena experiencia con lo que se vivió gracias a este programa, y dan cuenta de aquí en el artículo aparecen muchos testimonios también de cómo las personas efectivamente sienten mucho bienestar, una sensación de felicidad, de calma, de alegría, después de haber participado en este tipo de proyectos, incluso personas que han sufrido algún tipo de trauma importante. Oye, y esto llama mucho la atención. ¿Vieron la película El Hombre Invisible? Había una película bien antigua, El Hombre Invisible. ¿Qué? Chevy Chase, ¿o no? ¿Era el que actuaba ahí en esa película? Oh, no me acuerdo. Me acuerdo, creo que era Chevy. No estoy bien seguro. Déjenme buscarla. Puede ser que no, ¿ah? Memoria de un hombre invisible, 1900, una película de John Carpenter, pero me aparece Chevy Chase, ¿sí? Daryl Hannah, Sam Neill. No, estoy pensando en otra más antigua. Bueno, pero no importa. Sí, estoy pensando en otra más antigua todavía. Pero esta es con Chevy Chase. Da lo mismo. El punto es el siguiente. Según una investigación que apareció en la revista Science, se ha logrado desarrollar una aplicación, una especie de, o sea, una solución tópica, digamos, una crema, un tipo de crema, un ungüento, como se dice, que permite, que tiene efectos que afortunadamente son reversibles y que permite ver los órganos dentro del cuerpo al hacer que los tejidos superpuestos sean transparentes a la luz visible. Es decir, se convierten en una especie de vidrio, ¿eh? Vidrio transparente, digamos, vidrio que es un sólido, ¿no es cierto? No, y uno tiene la sensación de que los sólidos no dejan ver, porque sea, por ejemplo, el caso de los vidrios, y tiene que ver con el índice de refracción de la luz que tiene cada cuerpo. Bueno, este grupo de científicos presenta esta solución. Este es un colorante que vuelve transparente la piel y los cráneos de los ratones vivos. Son investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y ellos utilizan algunas ideas fundamentales de la física para llegar justamente a esta una conclusión que tal como dice el diario El País, va en contra de toda intuición. Son colorantes muy eficaces, absorbiendo la luz, volviendo los objetos opacos, y que también podrían servir para igualar los índices de refracción de materiales distintos y volverlos transparentes. Cuenta un investigador que no participó en la. Un investigador español que no participó en la. En este análisis. Dice que es algo muy creativo. Y lo más llamativo es que para lograr la transparencia utilizan unas moléculas que absorben mucha luz y la bloquean, pero solo dicen el rango azul. En el rojo cambian el índice de refracción de otros materiales como la piel y los hacen transparentes. Hay además en distintos artículos que aparecen sobre el tema algunas fotografías que son bien impactantes de cómo efectivamente con la aplicación de esta solución se logra ver a través de la piel. No sé si es algo que uno quiere ver en la vida cotidiana, pero me imagino que para efectos médicos puede ser bien interesante. Escuchemos a Simply Red con A New Flame.
¿Y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Paula Frederick.
Es hora de Panoramas, exactamente. Aquí está Paula Frederick para contarnos algunas cosas interesantes que se nos vienen para los próximos días. ¿Cómo estás, Paulita?
Bien, ¿y tú, Polito?
Todo bien, muchas gracias.
Contenta porque tengo buenos panoramas, divertidos, como es divertido, pero además variados. Y No tienen que ver con el 18 específicamente, pero te dan esa sensación de que se está avecinando. Y eso siempre se agradece. Bueno, partamos entonces con el panorama que se relaciona con el Día del Vino, que fue ayer. Uh-huh. Ayer se celebró, sí, pues. Y hay muchas actividades relacionadas. Ustedes se buscan en Google Día del Vino actividad y van a poder elegir un cuanto hay de degustaciones, opciones, etcétera. Pero me pareció interesante esta oferta que nos trae el MUT, más bien que el que se va a realizar en el mercado urbano de toda Lava, el MUT, que se llama la Feria Bocas Moradas.
Ah, sí.
Me gustó el nombre, es fíjate. Es muy buen nombre. Es muy elocuente.
Sí. Hay gente a la que se le pone la boca morada.
Sí. Sí, a mí me pasa.
Bueno, ya eres de esas personas.
Lo que pasa es que a mí como que, ya entrando en intimidades, pero como que la boca se me seca muy rápido. Entonces ¿ya? Con el vino se queda como, no sé si me explico lo que quiero decir.
Sí, se entiende, sí.
Se está riendo del volante en tu interior. Pero puedo tomarme una copa de vino y ya se me ve la boca mora.
De vino tinto, estamos hablando de tinto.
De tinto,
claro,
de tinto. Claro. Entonces...
Solo blanco.
Me gusta.
Tú tomas el tinto.
Depende del momento.
Sí, es verdad.
Depende del momento. Pero es bueno el nombre, sí. Bueno, y haciendo alusión entonces a esta señal inequívoca de que estás viviendo aquel brebaje, este 7 y 8 de septiembre, es decir, el sábado y el domingo, van a poder asistir a esta feria, que tiene la particularidad de que tengo entendido que gran parte o la mayoría de las viñas que participan son locales. Eso ya es bastante atractivo. Me refiero a chilenas.
Ya, sí.
¿Ya?
Sí,
Y van a participar 14 viñas, perdón, 40 viñas, ¿qué estoy diciendo? 40 viñas, o sea, imagínate la cantidad. Y de estas 40 hay 14 viñas que nunca han participado antes y que van a estar con unas vitrinas de botellas enumeradas que no puedes encontrar en ninguna otra parte más que en las Bocas Moradas.
Ya.
¿Ya? ¿Qué otra cosa puedes acceder? Bueno, por supuesto, degustar, tienes 15 degustaciones incluye la invitación. La invitación, ojalá.
La entrada. Ya.
Oye,
15, harto,
¿eh? Harto, sí. Va a tener también el mercadito Bocas Moradas, que es un espacio que va a estar también en el MUT, que ofrece selección de accesorios relacionados con el vino, productos gourmet, porque al final, Polo, tomarse una copita de vino, degustar, siempre tiene que ir de la mano un rico queso, de un buen aperitivo, es como que van muy ligadas.
Sí, sí, pues.
El vino con la comida. Sí. Claro.
Una cosa pide la otra.
Los horarios, el horario de esta feria es sábado y domingo de 12 del día a 21 horas. ¿Ya? Como te decía antes, entonces, el mercado urbano de Tobalaba, para quienes no lo conocen, es la oportunidad para conocerlo, porque es un lugar muy entretenido, muy variado, con muchas actividades. Y las entradas están disponibles en Punto Ticket.
Uh-huh.
Así que.
Perfecto.
Es un panorama bien interesante, bien entretenido. Feria Bocas Moradas. Eso por un lado. Ahora me voy a poner más 18era. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una de las bandas nacionales más importantes de todos los tiempos, que es Inti Illimani, que va a dar un concierto este sábado. Así que nos anticipamos también al espíritu nacional. Y va a ser en el Gran Arena Monticello y se va a fusionar con la orquesta Guambalí. Se escribe con H.
Ah, mira.
Sí, pues.
Gran orquesta.
Sí, pues. Entonces, Inti Illimani, Guambalí. Y van a Guambalí y van a hacer una mezcla.
Guambalí.
Es que había dicho dije Guambalí.
Sí, Guambalí.
¿Con B? Ya, sí. Pensé que no lo había pronunciado bien. Bueno. Este formato no es primera vez que lo hacen. En el Festival del Muelle se habían fusionado.
Ya.
Pero ahora usted puede verlo si se lo perdió. Es un espectáculo bastante único. Son 20 músicos en escena, como si fuera poco. ¿Ya? Un montón. Y van a interpretar una selección de las canciones más representativas de ambas agrupaciones, que tienen, por supuesto, raíces latinoamericanas, algunas también sonidos tropicales. Porque ya sabemos que también en las fondas y en las fiestas y hasta las celebraciones dieciocheras siempre se mezclan estas dos, ¿no? O sea, no siempre, pero hace un rato ya que se mezcla lo tropical con la cueca propiamente tal y la música folclórica. Y bueno, entonces, si quieren adquirir las entradas para este sábado 7 de septiembre en el Gran Arena Monticello, pueden adquirirlas en Top Ticket, para poder disfrutar, como les decía yo, de los grandes éxitos de Inti Illimani, que viene llegando a una exitosa gira por Chile, Sudamérica y Europa, donde presentaron el último álbum, que es Agua, que fue estrenada el año 2023, es decir, el año pasado. Así que está bien reciente.
Uh-huh.
Y van a tocar algunas de estas canciones, también de su gran repertorio, con la orquesta Guambalí. Interesante, ¿no?
Está bueno.
¿Qué me dices tú?
Está bueno, me gustó.
Ya. Sí. Ese es el segundo. ¿Tenemos tiempo para un tercero?
Tenemos tiempo para un tercero.
No te puedo creer. Ya. La Bella Durmiente. Aquí nos fuimos a otra cosa nada que ver. Esto es el ballet La Otro Bella tono. Durmiente. Estamos hablando, por supuesto, del cuento que todos conocemos de Charles Perrault. ¿Por qué me meto a pronunciar yo, digo? No sé. ¿Perrault?
No sé. No,
Perrault. No. ¿Es francés?
Sí.
Es francés, por favor. Gracias, eso quería llegar. Perrault. Te juro que lo tenía en la punta de la lengua, pero no me llegaba. Y hoy día se estrena.
Es que no es en la punta de la lengua. Perrault es como atrás.
Al final.
Es una cosa importante para el.
Charles Perrault.
que uno realmente no lo toma tan en cuenta.
Es cierto.
En la pronunciación de, o el intento de pronunciación de otros idiomas, que es donde tiene que resonar la letra.
Y eso es clave.
El fonema.
Es clave.
Clave, claro.
Pegó.
Tiene que ser como allá por atrás en la lengua.
Sí, es verdad. Ya, lo tenía al final de la lengua, pero bueno. me encantó. Bueno, hoy día se estrena Polo. Hoy, 5 de septiembre. En un ratito más. Así que si es que no compró entrada y quiere ver este maravilloso ballet, va a estar hasta el 14 de septiembre. No hay mucho tiempo, pero tenemos tiempo todavía para disfrutarlo. Tiene estas particularidades esta representación del ballet de la Bella Durmiente. Primero es con coreografía de Marcia Haidé.
Ya.
Ella hizo la coreografía y tiene a muchas estrellas. Por ejemplo, Bluen Battistoni, bailarina étoile de l'Opéra de Paris, que va a interpretar el rol principal y también se va a alternar con otras figuras del Ballet de Santiago, por un lado. Por otro lado tenemos a Marie-Agnès Gillot, que también es ex bailarina étoile, también de la Ópera de París, y vino invitada como coach para este ballet. O sea, una es actualmente bailarina étoile, que sería como la bailarina estrella, como la primera bailarina, tengo entendido yo, que sería como la equivalencia, ¿no? Bailarina actual es estrella, claro. En francés. Y también va a estar guiado por esta coach que es ex bailarina actual. Y por supuesto el maestro italiano Roberto Rizzi Brignoli, que es va a dirigir la Filarmónica de Santiago, con música de Tchaikovsky. Y vestuario y escenografía de Pablo Núñez. O sea, mira tú, ¿ah?
Está bien top.
Harta actual, harta estrella, harta belleza y... Tenemos entonces, como les decía, funciones 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 y 14 de septiembre. Para las entradas, para los precios y las ubicaciones, se pueden meter a la página del municipal.cl y el horario del ballet es a las 19 horas.
Perfecto. Oye, a propósito de horas, importante tener en cuenta que el cambio de hora.
Qué importante lo que estás diciendo.
De sábado para domingo. No se vayan a confundir, mucha gente que empieza a planificar cosas, por ejemplo, el domingo en la mañana, o que se le olvida cambiar el reloj y el lunes en la mañana se encuentra con problemas, y particularmente en este cambio de hora, donde hay que adelantar el reloj. ¿Qué? Este es el cambio de hora que a mí por lo menos no me gusta.
A ver, hay dos puntos. Uno, a mí no me gusta porque duermo menos.
Claro.
Pero me gusta el horario de verano, que se oscurezca más tarde, que uno salga, no sé... De la radio, por ejemplo, a las 7 de la tarde.
Sí, no sé,
y que
eso,
todavía
sí.
Haya allá todo lucecita. Por delante.
Sí.
Eso es bonito. Sí. ¿O no te gusta? ¿Te gusta más el
ritmo? No. Ay, me gusta más, pero
estaba preocupando por la radio.
Pero al principio, como que te produce igual un pequeño shock. Porque,
a little shock.
Claro, porque uno ya en estos días te vas despertando con un poquito de luz y vuelves como a la oscuridad, entonces empieza a ser más pesadito. Pero lo importante es que cuando sean las 12 de la noche del sábado, tienen que cambiar su reloj y poner la 1 de la mañana. Fíjense que todos los relojes les vayan a cambiar. Es importante para eso porque uno le baja la duda. Oye, ¿habrá cambiado la hora? ¿Es esa hora nueva o será la hora antigua la que muestre mi reloj? Hay que tener por lo menos un reloj analógico.
Eso también es muy
cierto. Para tener ahí la comparación. Y ustedes entre el digital y el analógico pueden saber si efectivamente, si es que no han cambiado el analógico, si cambian la hora en el analógico, bueno, ahí ya van a tener conciencia efectivamente el cambio de hora.
Polito, estás muy inteligente hoy día y me pregunto si será porque es tu cumpleaños, que este es el panorama más importante, que se me había olvidado decirlo. Es el panorama más importante de este día.
Sí.
Para ti, para
oye,
que se
todos invitados, ¿eh?
Todos invitados a un ratito más. No, dirección. No, pero tú vas a celebrar con tu familia, con tu gente querida. Nosotros ya te celebramos acá en la radio. Y quien quiera hacer un saludo, mandarle un saludo por las redes sociales. Celebrar a Polo Ramírez hoy día también puede ser un buen programa.
También.
Muy feliz cumpleaños.
Pues. Muchas gracias. Polito
querido, estamos todos muy felices de que hayas nacido.
Ah, muchas gracias.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué mejor testimonio?
Oye, vamos a la música. No, que vamos a la música, venimos de la música. Vamos a un corte.
Desde el cumpleaños.
Uy, ¿te pasa que a veces, esto es que a veces pasa, y cuando uno es de cumpleaños peor, que anda, como que anda en la luna, si uno no sabe si salió o no con las llaves, a qué hora del partido, de hecho hay partido hoy día. Bueno, así es como ocurren algunos accidentes. ¿Sí te pasa? Que te pille con HDI Seguros, conoce su amplia oferta en hdi.cl o con tu corredor de seguros. Y Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vivirás experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. pausa, volvemos con más aire fresco.
Odié cada minuto de entrenamiento, pero me decía, no te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón.
En Duna, el boxeador estadounidense Muhammad Ali. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes FONASA como ISAPRE? ¿Y que además tienen disponibilidad inmediata? Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Hay días en que andamos en la luna.
No, no es tan difícil planchar, ¿eh?
¿Pero para qué voy a planchar la bolera de cábala si el partido es... ¿Hoy día juega el campeón? ¿A qué hora era la final? Voy a ver.
¡Ay, no, la plancha!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en HDI.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros.
El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2013-0178.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Donde quieras y cuando quieras, los sonidos de tu mundo te conectan a la música y a la inspiración. Siempre a tu alcance, los contenidos de Duna están en podcast. A cualquier hora y en tu dispositivo favorito, escucha Sintonía Crónica y Duna Jazz. Encuentra los podcasts de Duna en Spotify, Apple Podcast y Duna.cl. Inspírate con grandes historias, creadores y novedades imperdibles. Comparte, suscríbete. Duna, sonidos de tu mundo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona, que en Chile construye los hospitales de Marga Marga y de La Serena, entre otras obras, se ha adjudicado en Estados Unidos la construcción y operación de uno de los mayores proyectos de autopistas de ese país. Se trata de la carretera SR-400 Express Lanes, ubicada en Atlanta, en Georgia, cuyos trabajos de diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento por 55 años serán ejecutados en consorcio con las empresas Meridian y ACA's Infrastructure. Las obras añadirán a la vía existente dos carriles rápidos en un tramo de 25 kilómetros. Además, desplegará otro carril rápido de 1,5 kilómetros por sentido e incluirá la remodelación de diversos puentes a lo largo de la vía. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Tech presenta Primero lo Primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si eres FONASA o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila, más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. El mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en Dávila.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es escritor, es investigador, también es profesor y estuvo con nosotros hace ya harto tiempo, el año, fíjense, 2016, para hablar en esa oportunidad de una novela que se llamaba Richard Nixon School. Y ahora nos visita nuevamente porque está publicando Tu enfermedad será mi maestro. Él además es autor de El infierno de los payasos, El regazo de Belcebú, que son libros de cuentos, también del libro de poesía Los hijos suicidas de Gabriela Mistral, y también Los nortes que hay en el norte. Estamos con Cristian Gueise esta tarde para conversar acerca de Tu enfermedad será mi maestro. Cristian, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Polo.
Oye, ¿cómo están? Tú, nacido y criado en Vicuña, y tu protagonista en este libro, pese a que uno podría decir que tiene muchos protagonistas, pero porque hay muchas historias, ¿no es cierto?, que están incorporadas en este libro, también de Vicuña, y bueno, y transcurre allá, pero transcurre al mismo tiempo en infinitas partes, ¿ah? Porque transcurre en su cerebro, en su imaginación, en su fantasía y en sus sueños, esta novela.
Oye, claro, ahora como que me haces aterrizar algo que tiene este libro. Bueno, efectivamente yo soy de Vicuña, de padres nacidos allá, hijos a su vez de padres nacidos allá, como dice un poema de Walt Whitman. Uh-huh. Y sin embargo, la novela transcurre en otros universos, claro, por llamarlo de algún modo, porque tiene que ver con las alucinaciones que diferentes personas de allá tuvieron durante el coma inducido por el COVID. Y bueno, pero además transcurre en Haití, estoy pensando en la mente de Oliver Sacks. Y claro, efectivamente está anclado en Vicuña, de donde soy, de donde el ombligo del universo para mí, pero al mismo tiempo transcurre en esos otros universos. No lo había visto desde esa perspectiva.
Y Oliver Sacks, es, ya que lo menciona, es un elemento fundamental, de alguna manera un gatillador, ¿no? Claro. De esta novela, ¿no?
Sí, Oliver Sacks es un escritor extraordinario que a mí, digamos, me llama mucho la atención por su calidad de escritura y por tener un pie en la ciencia y otro en la literatura. Entonces, en parte, la novela trata de estos límites difusos entre mundos y de los límites, bueno, no son para nada difusos, entre arte y ciencia. Ciencia y arte. La ciencia está, ¿no es cierto?, presente ya en nuestras sociedades de una manera así casi omnisciente, por llamarlo de algún modo. Y yo no escapo de eso.
Lo interesante con Sacks es que él era, no solo estaba en estos dos mundos, sino que además era respetado en esos dos mundos.
Exacto.
Porque hay gente que se va, que tiene gente del mundo científico, digamos, que tiene un pie en la investigación, en a veces en la docencia, etcétera, en ese mundo, y otro pie en otros lados, claro, particularmente en la divulgación, que es el caso de Sacks, con un elemento que, tal como tú lo dices, muy rico en términos de la calidad de su obra, literaria de su obra y el interés literario de su obra, respetado como escritor, respetado como científico.
Claro, pues Sacks era amigo de Crick, de premios Nobel, de bueno, otro súper requete escritor científico, que es como para mí otra forma de paradigma también de escribir ciencia y al mismo tiempo hacer buena literatura, que era Stephen Jay Gould, que tienen, no sé, codas, por llamarlo así, a la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, efectivamente, Sacks era muy respetado por gente de su área. Pero por otro lado también toco a estos otros que están más cerca de la charlatanería o de este otro límite, que es como, por ejemplo, Carlos Castaneda. Uh-huh. Carlos Castaneda, que es muy curioso porque su libro, que es un libro, no sé, excelente en términos literarios, fue considerado por mucho tiempo antropología real. Y él es como un mixtificador.
Yo creo que hay gente que todavía se lo toma como antropología.
Hay
real, ¿no?
Mucha sí. gente que
y se como, tiene... además como una justificación para cierto tipo de viaje con ayuda, digamos,
pero... por decirlo así. Pero hay mucha gente además que gracias a él todavía quiere ser brujo. Brujo, claro. Y en cierta forma configura una realidad a partir de esto, que es una forma de hacer literatura que a mí me parece, nunca mejor dicho, alucinante.
Estamos conversando a propósito del libro Tu enfermedad será mi maestro, con su autor, que es Cristian Guise, y que, bueno, como decíamos, aquí hay un protagonista, pero al mismo tiempo hay muchos otros, porque son muchas historias las que confluyen, y en estas historias hay mucha, efectivamente, alucinación, pero que está descrita como si fuera cierta.
Claro.
Y ahí lo interesante es lo que pasa con, claro, no solo al leerlo, lo que pasa con personajes y con muchas personas que han estado en estos comas inducidos por intubación, qué sé yo, por COVID o por otras enfermedades, y cuyo cuerpo vive esas alucinaciones como si fueran reales. Como o sea, si... se convierte en la realidad,
sí,
para ellos, ¿no?
Está ese caso que menciono yo ahí, que a mí me chocó mucho cuando lo escuché, cuando esto como se estaba configurando, de este actor famoso en España, no recuerdo su nombre ahora, que cuando despertó del coma y vio a su hijo entrar a la habitación, rompió en un llanto desgarrador y no podían parar y le preguntaban qué había pasado y él decía, oye, yo te vi, tú te habías muerto, hijo mío, yo hice todos los trámites, te enterré, fui a tu funeral, firmé papeles y ahora estás acá. Entonces, ellos en ningún momento, y esto lo dice también varias de las voces que están en ese libro, yo no era un sueño. Yo estaba viviendo en este mundo paralelo en el que habité, que a veces, no sé muy bien, debido a esta extraña forma en que nosotros experimentamos lo que llamamos tiempo, podía durar años, años, y que tiene que ver a veces, no sé, yo la explicación que me doy ahí, porque como digo en alguna parte, no pretendo darte respuestas, sino maravillarme con esto que estaba viendo. Podría provocarse quizás por fentanil o la serie de anestésicos que los indujeron a ese coma, pero no tengo una respuesta real. Seguramente los médicos actualmente ya tienen una respuesta, pero esto se dio en todo el mundo.
Pero hay sueños que no necesitan y claro, no son alucinaciones, pero son sueños y no necesitan ni de la enfermedad, ni sí, tampoco necesitan de algún tipo de sustancia, sino que los tenemos ahí diariamente,
claro,
toda la noche. Esa pregunta, la pregunta del porqué de los sueños y por qué pasamos por todos esos mundos que son fantasiosos, son imaginados, son inventados, pero que tienen... algún sentido deben tener. O sea, si uno, tú mencionabas a Darwin, si uno lo mira evolutivamente, ¿para qué tener... tal como pasa con el resto de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Un órgano se justifica por la necesidad de su existencia. Los sueños, uno diría, bueno, por algo están.
Sí, hay varias teorías al respecto. Una de las últimas dicen que igual guardan relación con la consolidación del aprendizaje, por ejemplo. Uh-huh. Pero a lo largo de la historia humana, los sueños han sido nuestra segunda vida y yo encuentro que uno debiera... seguir tomándolos en cuenta con esa forma de seriedad. Lo curioso es que vivimos estas vidas, entre comillas, paralelas o prestadas, pero ese universo lo estamos generando nosotros. Y observar después con detención ese mundo, yo creo que debiera ser una práctica cotidiana y que efectivamente está ahí, pero lo que tú dices es real, qué curioso que es, nosotros lo generemos, a diferencia de, por ejemplo, esta alucinación. Algunas personas dicen que nuestra realidad es algo así como una pseudo-alucinación. Esta pseudo-alucinación tiene que ver con las limitaciones de nuestra percepción que tenemos con objetos reales o con fenómenos reales, pero en el sueño estamos nosotros solos, por claro. decirlo ahí.
Y muchas veces, bueno, hay muchas clases, ¿no es cierto?, de sueños, alucinaciones, fantasías durante el sueño, y hay algunas que recordamos como muy vivas, digamos, que las recordamos con una claridad tremenda, y otras que nos parecieron increíblemente, pueden ser aventuras increíbles o creaciones o lo que sea, y que las olvidamos completamente, pero que durante el sueño tuvieron mucho sentido. Ahí también hay un misterio.
Sí, pues. Y todavía no se soluciona del todo por lo que yo sé. El psicoanálisis proponía determinadas interpretaciones. Claro. Ahora la neurociencia está proponiendo otras. Las religiones también tienen
incluso el arte también ha hecho su propia, o sea, el mundo del surrealismo, por ejemplo, tiene también mucha inspiración en los sueños. Todo el tema onírico está muy presente en ese arte, en ese estilo, digamos, en la pintura, también en la literatura.
Sí, va a seguir ahí, porque efectivamente es uno de los elementos más fascinantes de la experiencia de estar vivo. Y están estos sueños premonitorios también, no sé.
Bueno, claro.
En realidad es raro. Lo que dice Borges en alguna parte, él es bastante lúcido, ¿eh? Como que nunca se deja, bueno, se deja llevar por su imaginación y temperamento estético, pero que yo creo que es cierto que de repente son una serie de sensaciones a las cuales nosotros después les damos una narratividad, como que después nosotros armamos el cuento, pero como que los seres humanos pensáramos en historias, ¿no? O sea, como que nuestra manera de vivir en esta realidad y de comunicarnos entre nosotros pasa por contarnos un cuento, una historia, y eso se refleja tanto en esta vida interior que tenemos cuando soñamos como cuando despertamos y le contamos nuestros sueños a los demás o a nosotros mismos.
Claro, los sueños tienen efectivamente historia, a veces completas, otras veces más incompletas, pero claro, nos cuentan algo siempre.
Oye, te cuento, mira, para mí son súper importantes, ¿eh? Una vez yo estaba desesperado, Polo, de verdad, yo decía, ¿para dónde va mi vida? Como dice mi mamá, me preguntaba cada rato, ¿usted qué está haciendo con su vida? Yo mismo me lo preguntaba. Y yo, esto de ser escritor, ¿qué es? ¿Qué estoy haciendo? He desperdiciado 40 años de mi vida y pedí una respuesta, no sé, y soñé esto, Polo. Yo estaba como en un liceo en el sur, era como un aniversario, como que acababa de llover, era un poco noche, era un poco más largo el sueño, y de repente alguien me dice, señor, ¿qué dice? Lo busca Donald Trump. Donald Trump, dije yo, ¿qué? Y partí allá, y en ese tiempo me dijo, nadie me está pescando como escritor, ¿qué es lo que pasa conmigo? Y Donald Trump paraba ahí en una multicancha, me dice, estamos muy interesados en su trabajo, queremos ayudarlo. Y yo inmediatamente me sentí seducido por la oferta, ya. Pero dije, no puedo aceptar inmediatamente, Donald.
Tengo que pensarlo.
Sí, es verdad. Y luego aparecía el nochero, y el nochero del colegio decía, oiga, ¿usted es escritor? Bueno, estoy tratando, mire, venga, quiero que conozca a mi hijo, que también es escritor, tiene 35 años. Y partimos a su casa, que era una media agua, después de haber estado con Donald Trump, y me dice, mire, estos son todos los premios que ha ganado mi hijo, estos son los libros, sus cómics. Y me dice de repente, y aquí está mi hijo. Y su hijo era una guagua con dientes, así como vestido, y me decía, pero tiene eso sí, este defecto físico. Y decía, yo, ahora nos vamos a Rusia y nos vamos a México también. Y yo muerto de envidia. Todos les va bien menos a mí, pensaba yo. Y cuando desperté, por odio, me demoré y entendí esto. Entendí a partir de este sueño que yo estoy bien como estoy. No tengo que ser amigo ni de Donald Trump ni de ningún tipo de poder, y tampoco tengo que ser una guagua a quien tengan que mantener para hacer lo que tengo que hacer. Yo tengo que seguir dándome esta beca a mí mismo, y como que se me arregló la vida, Polo. O sea, como que entendí una verdad profunda que estaba en mí a partir de los sueños. Yo creo que esa oportunidad está en todos.
Estamos conversando con Cristian Gaze a propósito de su libro Tu enfermedad será mi maestro. Cuando uno empieza el libro, piensa básicamente en el tema del Alzheimer. Sí. Que está, ¿no es cierto?, al principio, está... es la madre del protagonista, la que tiene Alzheimer, ¿no? Y claro, uno dice, bueno, claro, tu enfermedad será mi maestro, como que uno se imagina que el libro va a ir por otro lado. ¿Eso es buscado o en el caso de tu enfermedad será mi maestro se refiere no solo al Alzheimer, sino que también a cualquier otro tipo de enfermedad de la cual podemos directa o indirectamente aprender?
Sí, mira, es bonito que este libro sea presentado como una novela, porque aquí, tras bambalinas, es todo... Todo es real, por llamarlo de algún modo. Tiene un asidero que podría confirmarse si uno se pone a constatar los hechos que yo cuento ahí, incluyendo lo que dice Sachs, lo que dice Jeremy Narby. La historia de mi madre es tal cual, las alucinaciones que yo... Son grabaciones que yo presento. Y tiene que ver con esta idea de cómo configuramos...
Perdón, ahí son grabaciones que tú hiciste con personas conocidas.
Claro, yeah. A quienes grabé, así directamente luego transcribí. Yeah. Uh-huh. Así como modificaciones para evitar repeticiones. Perfecto. Pero en general son testimonios
perfecto
reales. Están ahí.
Solo podría decir, técnicamente es una crónica.
Claro.
Una crónica ensayo, por ahí anda moviéndose por esos mundos, pero claro, uno la lee como novela.
Y sin embargo, claro, estar en este, lo que yo llamo géneros limítrofes, por eso, digamos, esta idea de que ¿qué es esto? Esa es la pregunta que me interesa. Y dentro de eso está este extraño ser, se menciona nada más que Gurdjieff, que era como una especie de santones ruso, que propone como la cuarta vía, no sé, una suerte de brujo. Quien tiene estos consejos a su hija, que yo tengo la teoría que de repente esos consejos los inventó Jodorowsky y se los atribuyó a él, no estoy seguro, pero son consejos súper sensatos. No vayas a visitar a nadie por, digamos, hacer tiempo, dice uno de estos, como son 82, parece consejo, y uno de ellos es: no odies tu enfermedad, conviértela en tu maestro. Y claro, pues Oliver Sacks trata a los seres humanos desde sus déficits, síndromes, etcétera, viendo cómo están en el centro de su identidad, cómo en cierta forma son sus maestros, y
claro, como fuente de sabiduría, ¿no?
Como fuente de aprendizaje de las posibilidades, claro, de los seres humanos, de cómo pequeñas modificaciones generadas por tumores, por no sé, por lo que sea, pueden derivar nuestra percepción de la realidad hacia otros lugares. El autismo fue, por ejemplo, en ese tiempo que se le llamaba así, el síndrome de Asperger, una de los temas de Oliver Sacks. Y eso está en el centro. Y el Alzheimer no deja de ser algo así. Y en el caso, por ejemplo, de mi libro, dice, tu enfermedad será mi maestro, porque presenciar este deterioro y esta enfermedad que aqueja a mi madre ahora también ha sido mi maestro, y puede ser el maestro de todas las personas que tienen, no sé, pues, que enfrentarse con estas situaciones tan graves.
En el caso de ella, está en una etapa...
Está como al final.
Está como al final.
Uh-huh. Queda poquito de ella. Yo conversaba la otra vez con un amigo, como que veo que ya no es. Y yo he estado pensando que sigue ahí. Es curioso, pero esta es una de las cosas fuertes de esta enfermedad. Pues hay un libro que no sé por qué no han traducido al español, que sería de mucha utilidad, que se llama The Loss of Self, o sea, la pérdida de uno mismo.
Del sí mismo.
Que uno ve en esta enfermedad. Y claro, pues ver esa identidad difuminarse es como una muerte en vida, no sé. Es una cosa muy cruda, pero la vida viene con su muerte, pues ya hay que aprender a mirarla y verla. Y de ahí viene, creo yo, el título.
Y de ahí viene también, bueno, muchas de las historias y de estos relatos, y tal como tú dices, de estas crónicas, en definitiva, de lo que significa la enfermedad y algunos estados asociados a ella. Que no son directamente accesibles, sino solo a través de justamente o el sueño, la alucinación, incluso estados que pueden ser más bien de sufrimiento, pero que en definitiva te van generando un tipo especial de aprendizaje, porque son dimensiones que no conocemos de otra manera.
Claro, y está esto, bueno, ahora que tú hablas de esto se me ocurre, pero Oliver Sacks dice que hay mucha gente que enferma y se sana y desea volver a su enfermedad anterior porque han configurado su mundo alrededor de ellos. Pero al mismo tiempo está este otro detalle, ¿no? O sea, que no es un detalle, sino que nunca vamos a poder acceder de una manera efectiva a lo que está viviendo el otro. Que este misterio que plantea la forma, lo que llamamos mente o conciencia, yo nunca voy a ver exactamente lo que tú estás viendo o lo que yo estoy viendo, y sin embargo, así como en un ejercicio intersubjetivo, uno puede imaginárselo y creo que puede entenderlo bastante bien, y yo creo que Oliver Sacks lo conseguía, como que tenía esta necesidad de transformarse en el otro, no sé.
Cristian Geise, tu enfermedad será mi maestro. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá.
Gracias a ti, Polo.
Bueno, ya tenemos que partir. Bien.